siempre contigo.
Grupo de artistas lanza canción Patria y Vida, donde cantan que se acabó el engaño y un nuevo amanecer se acerca a Cuba. El MISAP registra 937 nuevos casos de coronavirus en la isla y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerarlos una forma de linchamiento social. La presa política Aymara Nieto Muñoz completa más de 2 meses sin recibir alimentos ni artículos personales en prisión de Las Tunas. Anuncian que Comisión Bipartidista Independiente revisará los hechos del asalto al Capitolio en Washington. Y Amnistía Internacional afirma que es necesario poner freno a las autoridades en Nicaragua que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta edición estelar de sus noticias, el noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez desde el estudio A está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. No es patria o muerte, sino patria y vida. Así lo dicen ahora en una nueva canción los artistas cubanos Gente de Zona, Yotuel, December Bueno, El Funky y Michael Osorbo. Dicen que se acabó el engaño y que el mundo está consciente del movimiento San Isidro y del nuevo amanecer que se acerca a Cuba después de 60 años. Esta es la canción.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Que mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
un 5-9, doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado en dominó.
Ya se acabó.
Patria y Vida, una canción nueva, con ese sentimiento, dando el respaldo no solamente al movimiento San Isidro, sino llamando para la libertad definitiva de Cuba. Al final de este noticiero podrán ustedes disfrutar completito, de principio a fin, este nuevo producto musical. Continuamos con las noticias.
A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad.
El MINSAP reportó este martes 937 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 39.941 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 274 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID. Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica 18.100 pacientes, de los cuales 4.895 son casos activos. Hay 27 personas en estado crítico y 37 graves. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor número de contagios muestra, 488. Le sigue Pinar del Río y Mayabeque, cada una con 94. Santiago de Cuba tiene 90 y Guantánamo 44. Y es que persiste el rebrote de COVID en Cuba y se profundiza igualmente la crisis económica. Tomás Cardoso amplía.
La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río son las provincias cubanas que reportan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas 72 horas. Mientras tanto, persisten las colas ante el desabastecimiento de alimentos. Hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento, informaron residentes en esos territorios. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces reporta un nuevo brote de COVID-19 ahora en la prisión Plan Confianza.
De los 230 hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos brotes de COVID-19 en el Plan Confianza y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo.
En Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, ya colapsaron los dos centros de aislamiento, cuenta el activista Jader Fuentes Arias.
Te pasa uno o dos días en tu casa y la ambulancia no te va a buscar porque no tienen ambulancia para irte a buscar, entonces te vas contagiando a la gente.
Niurka Carmona es enfermera en Palma Soriano, donde todo está en falta y el control epidemiológico es muy malo.
Esto aquí es caótico, ya se fue de las manos, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay desinfectante, los fallecidos en el hospital Ambrosio Grillo no te dicen que es por COVID.
Ovidio Martín Castellanos en la ciudad de Santiago de Cuba señala que aumenta el descontento social.
La necesidad es caótica, el hambre es más fuerte que la represión.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita reside en Centro Habana y el barrio Los Sitios, allí se reporta el 30% de todos los casos en la capital cubana en los últimos 15 días.
Los habitantes de Los Sitios provienen de provincias orientales, prácticamente el fondo habitacional ha colapsado, no hay infraestructura sanitaria, hay demora en la realización de los PCR, también en la entrega de los resultados de los PCR.
Ariadna Mena vive en La Habana Vieja y cuenta que su primo dio positivo hace más de una semana y aún sus dos tíos octogenarios esperan por la realización del PCR.
La miseria del hambre está más cruda. Aquí no hay medicamentos de ningún tipo. Aquí no hay un antibiótico, aquí no hay un analgésico, aquí no hay nada.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Jeta Bascal afirma que cada día la crisis es peor. No hay alimentos, medicamentos y hay también faltante de agua.
Sigue cada día aumentando los casos y aumentando la crisis en todos los sentidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que las zonas en cuarentena en Cuba se han convertido en la trampa del doble desabastecimiento. Pero en La Habana, las personas buscan la manera de resolver, dice desde la isla periodista independiente. José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez informó del repunte de casos de la COVID-19 a lo largo de toda Cuba en lo que se ha dado en llamar la tercera ola. La directora del diario digital 14 y medio señaló que las autoridades habaneras determinaron el cierre del Consejo Popular Los Sitios. Cerraron por cuarentena un cuadrante entre las calles Reina, Monte, Velascoaín y Ángeles.
Y ahora están atrapados allí. Supuestamente las autoridades tienen que llevarle un suministro de alimentos, pero eso no se está cumpliendo ni al nivel de lo prometido, ni con la eficiencia, ni con la cantidad, ni con la calidad de alimentos que necesitan estas personas. Hasta ahora, pues lo que básicamente se les ha llevado son galletas dulces, caramelos, refrescos azucarados también. No estamos hablando de alimentos para la supervivencia, sino prácticamente de chucherías, confituras, como le decimos aquí. Entonces, estas personas están doblemente atrapadas por los límites de un estricto confinamiento o cuarentena, pero además atrapados por el doble desabastecimiento que implica, uno, estar en una ciudad donde ya conseguir comida es un problema, y dos, porque ahora los vendedores informales, los vendedores del mercado negro no pueden llegar, no pueden acceder a esta zona que es una de las partes de la ciudad donde más funcionan estas redes clandestinas de compra-venta.
Según Joanny, la zona se ha convertido en la trampa del desabastecimiento, pero sacando partido al encierro, las personas se las ingenian para resolver.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Los vendedores pasan por las azoteas, se mueven por encima de las casas y al final la cuarentena no se está logrando cumplir precisamente porque la gente tiene que salir a comprar comida, a comprar alimentos o abastecerse de estas especies de ninjas vendedores que circulan por encima de las casas para tratar de vender.
El epicentro de la cuarentena le llaman a Los Sitios las autoridades cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado ante Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerar que constituyen una forma de linchamiento social. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La denuncia ante el relator especial sobre la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de Naciones Unidas va dirigida contra el Estado cubano por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de actos de repudio. En opinión de Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, Estos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana.
Los actos de repudio dirigidos desde el Estado cubano, desde el Partido Comunista, utilizando organizaciones políticas y de masa que se disfrazan de sociedad civil, pero que en realidad son correa de transmisión, es algo que hay que denunciar internacionalmente porque está abiertamente en contra de los derechos humanos.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, durante 2020 ocurrieron al menos 41 actos de repudio en toda la isla. La denuncia ante Naciones Unidas incluye las actuaciones represivas contra los activistas Iliana Hernández Cardosa, Claudia Genluí Hidalgo, Anameli Ramos González y José Daniel Ferrer García, entre otros.
Lo que busca es perseguir, estigmatizar, amedrentar, limitar los derechos de los activistas, de la sociedad civil y de la oposición.
Las víctimas de actos de repudio en 2020 fueron miembros de la sociedad civil, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos o individuos que disienten de las políticas estatales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La presa política Aymara Nieto Muñoz lleva más de 2 meses sin poder recibir alimentos ni artículos de aseo personal de parte de sus familiares en la prisión conocida como Betica, en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que tras el último cierre del transporte en Cuba por el COVID, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones le ha informado que solo enviaban paquetes a los reos hasta la provincia Camagüey.
Bueno, primeramente, además, en estos momentos se encuentra en Las Tunas, ¿no? Muchos reclusos que viven en Las Tunas pueden recibir su java, ¿no? Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz no puede recibir nada de eso, porque como vive lejos de la provincia, a más de 600 kilómetros de La Habana, no puede recibir. Entonces, la Dirección de las Cárceles y Prisiones Física, ellos envían la java de los reclusos que están fuera de la provincia hasta Camagüey. Quiere decir que de Camagüey para esta provincia, para arriba, de lo que es Holguín, Santiago, Las Tunas, para allá, presos que se encuentren en La Habana, ahí en esta provincia, no reciben ningún tipo de aseo personal y otras cosas necesarias que las hace falta recibir. Bueno, ya desde que arrancaron ellos ahora, hace 2 meses, y dice que ya no recibe ningún tipo de aseo personal. Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz se encuentra incomunicado en ese aspecto, ¿no? El último mes que fui fue en diciembre, 5 de diciembre, más de 2 meses, y no dejan pasar nada para allá porque yo fui a correo y a transporte de tanque que ya tienen para la provincia, dice que no se puede pasar, no se puede pasar ningún... Allí en la prisión solamente un jabón de lavar, se lo pican a la mitad, le dan una mitad de jabón de lavar y un jabón de baño, imagínate las condiciones.
De otra parte, el activista Luis Enrique Santos Caballero fue condenado el día lunes a 1 año de cárcel, acusado de desacato. Desde la ciudad de Santa Clara, el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Pasado día 11 de febrero, Luis Enrique Santos Caballero, activista miembro de estas organizaciones, fue detenido en la vía pública y la policía le pidió carné. Debido a todo el maltrato que fue objeto en ese momento bajo una requisa ahí en al lado del auto patrullero, pues Luis Enrique Santos Caballero comenzó a gritar consignas de abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, comida para el pueblo de Cuba, y fue esposado a la fuerza, fue tirado dentro del auto y llevado a la quinta unidad donde se acusó de sacar. Día 15 de febrero, después de militarizada varias viviendas, militarizado el tribunal provincial, se le realizó un juicio sumario al cual fue sancionado a 1 año por desacato Santos Caballero. Esto es todo por todo el activismo que tiene este activista en las calles y por eso la seguridad del Estado usa estas estrategias para poderlo sacar de las calles.
...24 grados en Santi Espíritu, despejada la noche, vientos a 5 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del norte de Georgia se moverá esta noche sobre la región de las Carolinas, y el frente frío fuerte asociado a este sistema comenzará a moverse al sudeste sobre el norte y el centro de la Florida, acompañado de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero con un movimiento muy lento gracias a los fuertes vientos del sur que le anteceden. Este frente frío llegará el jueves a las márgenes del lago Okeechobee y en horas de la noche del viernes estará afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre la región occidental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:15, noticias de Venezuela. Defensores de los derechos humanos en ese país manifiestan preocupación por el informe preliminar de la relatora de la ONU. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Y nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y miembros de la sociedad civil venezolana rechazan recomendaciones de la relatora especial de Naciones Unidas. También Pedro Corzo nos explica por qué.
Diversos sectores de la sociedad civil venezolana rechazan el reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, lo que comenta desde Anzoátegui para Radio Martí el periodista Domingo Luis Díaz Mendoza.
Recién estuvo esa relatora de la Organización de las Naciones Unidas, pero pareciera que ella vino fue a entrevistarse y a darle el visto bueno al régimen, porque todo lo que ella habló en ese informe con muy pocas cosas se compaginan con la realidad. Habla de un mundo inexistente. Entre otras cosas señala que las sanciones que ha venido agravando la situación en Venezuela, en nada de verdad, ha afectado, porque esta hambruna la estamos viviendo desde el mismo momento que Chávez entró al poder y se acentuó más con Nicolás Maduro, lo que significa que están pareciera que están echándole un poco de barniz, a darle un poco de cariz democrático al gobierno de Nicolás Maduro cuando eso no se corresponde con la realidad. Aquí, a través de las redes, ha sido una crítica constante y permanente a la actitud relatora de la Organización de las Naciones Unidas.
La relatora de la ONU pide revisar y levantar las sanciones al sector público venezolano impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 10:19 les contamos que una comisión independiente examinará el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el pasado 6 de enero. Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso establecerá una comisión independiente similar a la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que investigue la insurrección en el Capitolio en Washington. Pelosi dijo que la comisión investigará y reportará sobre los hechos y causas relacionados con el ataque terrorista interno del 6 de enero de 2001 contra el complejo del Capitolio de Estados Unidos y relacionados con la interferencia a la transferencia pacífica de poder. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, Pelosi les dijo que la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Después de que el expresidente Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio político en el Senado el pasado sábado, parece estar creciendo el apoyo bipartidista para la creación de una comisión independiente con el fin de que examine la insurrección. Ya se tenían planeadas investigaciones sobre los disturbios. Se programaron audiencias este mes en la Comisión de Normas del Senado. Pelosi le pidió a Russell Honoré, teniente general retirado del ejército, que encabece una revisión inmediata del proceso de seguridad del Capitolio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Estados Unidos hay un descenso en los casos diarios de COVID-19. Sin embargo, expertos alertan que la situación sigue siendo preocupante, como nos cuenta Judith Martín.
Por primera vez en meses, Estados Unidos sitúa el número de infectados diarios por COVID-19 por debajo de los 100.000, un reto que parecía imposible en una nación que llegó a superar los 250.000 nuevos casos en una sola jornada durante el mes de enero. A pesar de las buenas noticias, las medidas deben continuar aplicándose ya que el nivel de infecciones continúa elevado y pese a que la incidencia se ha reducido durante el fin de semana, Estados Unidos acumula 27.700.000 casos por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que más de 485.000 fallecidos es la cifra desde que empezó la pandemia. Los números, aunque están disminuyendo, son abrumadores, y mientras se continúa con el plan de inmunizar a la población, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, no se cansa de recordar una y otra vez la importancia de seguir las indicaciones médicas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Algunas de las cosas que podemos hacer son usar una mascarilla, evitar estar en reuniones, mantener la distancia y lavarse las manos.
El doctor Fauci añadió al listado la importancia de vacunarse cuando el antídoto esté disponible para cada persona y animó a la población a no dejar pasar esa valiosa oportunidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 10:22 en América Latina. Resaltamos la información que origina Amnistía Internacional, quien ha afirmado que es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión. En un nuevo informe divulgado, Amnistía dice textualmente, y abro comillas, cuando las imágenes de la violencia y la violenta represión con las protestas masivas que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a un punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa. Cierro comillas. El documento denuncia que el gobierno de Daniel Ortega utiliza el poder judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y la asamblea pacífica. Siguiendo en Nicaragua, mientras el régimen busca convertir el patrimonio cultural, los símbolos del ejército de Sandino, artistas e historiadores temen la confiscación de sus obras. En Managua está Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua promueve en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar los documentos y símbolos históricos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que encabezó el general Augusto C. Sandino como patrimonio inmaterial y cultural de la nación, lo que ha provocado críticas entre analistas, músicos e historiadores que consideran que la iniciativa tiene una intención político-partidaria y, peor aún, pretende la confiscación de sus creaciones. El historiador y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América que desde los años 80 la familia Ortega ha querido controlar todos los documentos y obras artísticas alrededor de Sandino y el sandinismo.
Lo que se va a traducir es que todos los documentos que se han publicado y canciones que se han realizado pasaría a ser parte de ese patrimonio cultural controlado por la señora Murillo.
La iniciativa incluye la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Mejía Godoy, uno de los principales cantautores nicaragüenses, realizó su denuncia.
Pero ya a estas alturas no hay nada nuevo que nos sorprenda. Pueden apropiarse de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de labor creativa.
La iniciativa será consultada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, pero para muchos ya se suma al grupo de leyes impulsadas por el gobierno para consolidarse en el poder debido a la mayoría aplastante del Frente Sandinista en el Parlamento Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, pospuesta toda la semana de las escuelas de San Antonio en el baloncesto profesional de la NBA. Todos estos juegos pospuestos debido al coronavirus, no tienen suficientes jugadores, etcétera, etcétera. Y el de esta noche era contra los Pistones del Detroit, aunque sí hay resultados finales. Los Celtas de Boston derrotaron a los Nuggets de Denver 112-99, pese a los 43 puntos que metió Nikola Jokic para el equipo de Denver. Imagínate, Richard, meter 43 puntos y aún así perdieron el partido. Los Trailblazers de Portland derrotaron a los Oklahoma City Thunder 115-104. Y una vez más, Damian Lillard con 31 puntos y 7 rebotes, 10 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. Los actuales campeones mundiales Lakers de Los Ángeles no tuvieron ningún problema contra los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers con promedio de 22-7. LeBroncito James, 30 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias esta noche para el equipo de los Lakers. Los Pelícanos aplastaron a los Grizzlies de Memphis 144-113. Zion Williamson con 31 puntos. Y los Bucks de Milwaukee están a punto de perder contra los Raptors de Toronto. Les digo eso porque quedan solamente 20 segundos y están perdiendo por 10 puntos. Así que imposible que los Bucks vengan de atrás y ganen este partido. Acaban de comenzar Nets contra Soles y este es el único partido que queda pendiente en la jornada en el baloncesto de la NBA. Muy bien, el tema obligado. Hoy reanudaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, y ya desde ahora, desde el primer día, camina al borde del abismo el FC Barcelona cuando perdió en casa en el Nou Camp 4-1 contra el Paris Saint-Germain. Las cosas irónicamente comenzaron muy bien para el Barça, un gol de penalti de Leo Messi en el minuto 27, pero luego eso fue lo único bueno que le pasó al Barcelona en este partido. Mbappé metió 3 goles para el Paris Saint-Germain, Kian metió el otro, y ahora el partido de vuelta se va a jugar el 10 de marzo en París, pero uno está pensando, el Barcelona va a tener que ganar por goleada, le va a tener que meter básicamente 4 o 5 goles en casa al Paris Saint-Germain. Lo veo muy difícil, así que el Barça pudiera quedar eliminado en los octavos de final de la Champions. El otro partido que se jugó esta tarde, que se jugó en Hungría, el club alemán Leipzig fue local ante el Liverpool. Iban a jugar en Alemania hasta hace 3 semanas, cuando el gobierno de la República Federal de Alemania decidió que ningún vuelo del Reino Unido puede aterrizar en suelo alemán. Entonces tuvieron que jugar en un tercer país, en Budapest. El Liverpool ganó 2-0 gracias a goles de Salah y Mané. Así que el Liverpool le basta con un empate en el partido de vuelta en Inglaterra dentro de 3 semanas para avanzar por 4º año consecutivo a los cuartos de final de la Champions League. Mañana Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín en Portugal contra el Oporto, y el Sevilla recibe a otro club alemán, el Borussia Dortmund, en la primera jornada para esos dos clubes en los octavos de final. Recuerden que son 2 partidos, uno de ida, otro de vuelta, para ver cuál de los 2 clubes avanza a la próxima ronda de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Muy bien, ahora pasamos al campeonato australiano de tenis. Hay un fenómeno que está ocurriendo en la rama masculina. El tenista ruso Aslan Karatsev, prácticamente desconocido, número 114 en el torneo, ¿ok? Hay solamente 120 que clasifican, ¿ok? 114 es semifinalista del primer torneo Grand Slam de esta temporada. Este tenista ruso de 27 años de edad, que ni siquiera lo conocen en su casa, se ha colado en las semifinales eliminando a 8 favoritos, incluyendo el argentino número 8 en el mundo, Diego Schwartzman, el número 20, el francés Félix Auger Aliassime, y ahora le toca contra Novak Djokovic jugar la semifinal. Si logra esta hazaña, ya de por sí ha hecho historia, es el primer tenista en la era moderna de los abiertos de Grand Slam en clasificar hasta las semifinales, siendo el número 114. Ustedes recordarán que Boris Becker lo hizo en los 80, pero Boris Becker era el número 50 y pico. Este es número 114. Así que, bueno, suerte para este tenista ruso debutante, Aslan Karatsev, que está en las semifinales del Abierto Australiano de Tenis. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos reaccionan a la nueva estrategia anunciada por el régimen para acabar con la crítica situación alimentaria. La ONG Cuban Prisoners Defenders denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la ONU y la Unión Europea la grave situación del preso político Armando Trujillo González. Cubanos radicados en España y Bélgica fundan alianza que busca la democratización y liberación de la isla. Fallece en la ciudad de Miami el expresidente ecuatoriano Gustavo Noboa a los 83 años de edad. La ONU condena atentado mortal contra base militar en Irak, donde operaban tropas de la coalición. Gente de zona, Yotuel, de Semer Bueno, el Funky y Michael Osorbo estrenan Patria y Vida, una canción con aires de libertad.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina, ya la estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio ya continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Inés Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cubanos han reaccionado a la nueva estrategia que han anunciado las autoridades en la isla para acabar con la crítica situación que vive a nivel de alimentos. Iber Pacheco tiene los detalles.
En medio de una profunda crisis alimentaria, se anuncia en Cuba la aplicación de ciencia para producir alimentos. Así lo expresaba este lunes en la televisión nacional Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República. Sobre el tema, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, dijo a Radio Martí.
Sí, hace falta un poco de ciencia en el campo porque los terrenos nuestros realmente son unos terrenos agotados y que necesitan recursos. Las plagas han aumentado y se necesita ciencia para combatir, pero no todo es ciencia. También hay que meterle el pecho al campo y hacer lo que se debe hacer.
El primer ministro cubano daba a conocer este lunes en su cuenta de Twitter la existencia de un sistema de innovación agroalimentaria local que incrementará la producción de alimentos, a lo que el usuario Leonel Capote respondía: "Señor, no se reúnan más con científicos ni nada. Den los recursos que necesitamos los campesinos para producir y verán maravillas". Mientras, otro usuario manifestaba: "Quieren aplicar la ciencia cuando los campesinos todavía hacen surcos con tracción animal". En nuestra conversación con Ajete, quien representa al campesinado independiente en Cuba, este nos explicaba.
Nosotros en la campaña Sin Campo No Hay País le dimos la fórmula del éxito al gobierno cubano y realmente ellos han hecho oídos sordos. Hay que incentivar al campesino, hay que motivarlo para que el campesino produzca. Es la fórmula para que salgamos adelante y para que la población no caiga en el hambruna en que nos encontramos en estos momentos.
Por otra parte, se abren tiendas en la isla en moneda libremente convertible, donde se ha comenzado a vender los insumos necesarios para la producción de alimentos.
Los pocos insumos que pudieran comprar en tiendas MLC, no les es posible comprar la guataca, el machete, el arado, que no estoy pensando ni siquiera en el tractor, porque ya eso sería la cúspide de todo. No les es posible, porque son precios desorbitantes. Quiere decir que le dicen el museo de la agricultura a estas tiendas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea la grave situación del preso político que vive Armando Trujillo González. El reporte desde Madrid, Michelle Suárez.
El convicto de conciencia y activista de derechos humanos Armando Trujillo González, condenado desde diciembre de 2008, se encuentra en grave riesgo por torturas y extorsión, explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
No recibe ninguna visita ni le permiten hacer llamadas telefónicas desde el 4 de julio de 2019. Estamos hablando de prácticamente año y medio, aislado completamente. Está constantemente hostigado. Tiene unas afecciones de salud muy graves con horarias, le tienen aislado, hostigado, amenazado, torturado.
Armando Trujillo González, activista del movimiento independiente Opción Alternativa, cumple 3 años de privación de libertad en la prisión de máxima severidad de Aguica, provincia de Matanzas.
Se ve claramente por los autos procesales que jamás debería haber estado en prisión, empezando por el fiscal, continuando por el tribunal y terminando por el abogado defensor. Todo el juicio fue una absoluta farsa en la cual se le imputó un delito que jamás cometió, el de robo con fuerza, y el de desobediencia, que ni atisbó a cometer tampoco.
Según Larrondo, el caso de Trujillo González ha sido ya presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablando de presos, el preso político Pablo Moya de la A estará 2 meses sin poder acceder a llamadas telefónicas en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, presuntamente por querer denunciar las violaciones que allí se cometen con los presos políticos. Su hijo Daineris Moya así lo denunció a Radio Martí.
Saber de él es que, como un castigo, lo suspendieron, no puede utilizar el teléfono, ese comunicarse por esa vía durante 2 meses. Esta semana que pasó, el sábado, yo estaba esperando su llamada, puesto que transcurrían ya 7 días, y más o menos en ese periodo de tiempo es que él me llama semanal, o que podía llamarme, y pude contactar con personas que tienen información allí, un oficial de allí. Este oficial se niega, por supuesto, porque teme, a revelar su nombre, pero él no dijo sobre esta situación, que estaba suspendido por 2 meses. Creo que a raíz de que él comentó que iba a hacer algunas denuncias con respecto a lo que sucedía allí, lo que está sucediendo con algunos presos políticos, comentó que iba a realizar una denuncia a través del teléfono. Pienso que eso fue lo que dio lugar a esta sanción.
Y más de 15 días lleva la familia del rapero y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo sin saber sobre su situación en la prisión del PRE en Santa Clara, Villa Clara. Su madre, Maydelin Toledo, dijo a Radio Martí que exige al régimen una prueba de vida de su hijo, ya que teme por su integridad física.
Mi nombre es Maydelin Toledo Mayer. Soy la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Hace más de 15 días que no sé de la vida de mi hijo ni de su situación. Yo le exijo a la dictadura una prueba de vida de mi hijo, ya que me siento muy preocupada porque no sé nada de su situación. No sé si lo tienen en celda, no sé si le han dado golpe, no sé nada de su situación. Yo presiento como madre que algo malo le está pasando, porque estos esbirros asesinos son capaces de cualquier cosa, y por eso le exijo una prueba de vida. La única comunicación que yo tengo con mi hijo es por vía telefónica, y él, al no acogerse al plan de reeducación, lo están maltratando, no le están dando teléfono, y por eso es que no sabemos nada de él. Mi hijo está preso en la prisión en el PRE, Santa Clara, Villa Clara. Yo en este momento responsabilizo a la dictadura por cualquier cosa que le pueda estar sucediendo a mi hijo, porque ellos son unos esbirros asesinos, son malos.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, ha denunciado la sugerencia de irse del país hecha por el gobierno cubano al activista del 27N, Carolina Barrero. Informa Carmen María Rodríguez.
Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el alto arte de la intimidación para silenciar a los activistas de derechos civiles es evidente en el caso de la historiadora de arte española cubana Carolina Barrero y miembro del grupo crítico al régimen conocido como el 27N, quien fue amenazada por la seguridad cubana. Tal como lo informa la IGFM, esto se debe por haber exhibido una obra de arte que refleja al poeta y líder nacional José Martí. Por ello fue acusada de clandestinidad de impresos. A Carolina Barrero se le sugirió durante un encuentro con autoridades cubanas que mejor regrese a España. El vocero de la Junta de Directores de la IGFM, Martín Lecentina, afirmó en el comunicado que el régimen cubano desde hace meses se enfoca contra artistas en la isla que no se han dejado intimidar y mantienen su reclamo, por tanto, el respeto respeto a los derechos humanos, así como por la libertad de todos. Por eso la IGFM mantiene su reclamo por la excarcelación del rapero cubano Denis Solís a un preso. Martín Lecentín en el comunicado recordó los hechos del 27 de enero cuando el ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso arremetió contra artistas y activistas fuera del ministerio para estos ser detenidos. En la detención también se encontró una obra de Carolina Barrero de José Martí. Barrero, quien en el 2013 concluyó sus estudios en la Facultad de Arte y de Literatura en la Universidad de La Habana, summa cum laude, deseaba honrar a José Martí, cuya fecha de nacimiento es el 28 de enero. Según Martín Lecentín y la IGFM, la imagen impresa no es más para avanzar el motivo para encarcelar a Carolina Barrero por su petición, entre otros, a la Asamblea Nacional a que se le revoquen los cargos de ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y cubanos radicados en España y Bélgica fundaron la Alianza Eurocubana por la Democracia, que tiene por objeto la democratización y liberación de la isla, así como hacer frente común ante la política de la Unión Europea hacia La Habana. La organización con sede en Bruselas es el resultado de la fusión de la Mesa de Unidad Cubana, radicada en Madrid, España, y Belgo Cuba, Cubano Libre de Bélgica. A través de un comunicado emitido el pasado fin de semana, la Alianza Eurocubana por la Democracia invitó a los miembros de otras organizaciones y a todos los cubanos libres de Europa a unirse a la nueva iniciativa. A continuación les ofrecemos parte de este comunicado, leído por uno de sus integrantes.
Este es el Grupo Cubanos Libres de Bélgica. Nos encontramos cerca del Parlamento Europeo. Detrás de nosotros hay un fragmento del Muro de Berlín, símbolo de la opresión, de la miseria que sumió el comunismo en Europa, a todos los países, pero en especial a Alemania. Para nosotros es especial por la opresión que sentimos nosotros los cubanos dentro y fuera de Cuba. Nosotros en este momento nos reunimos en un pequeño acto simbólico para firmar el manifiesto de todos los cubanos, y es lo que nosotros pedimos para realizar en Europa. El manifiesto de todos los cubanos, en esencia, la Alianza Eurocubana por la Democracia, determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos, su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba, demanda el reconocimiento y condena del régimen cubano por ser tiranía comunista totalitaria mediante una resolución del Parlamento Europeo y otras instituciones multilaterales. La revisión de las relaciones UE-Cuba con la suspensión de la ADCP-Cuba-EUE hasta tanto no sean cumplidas por parte del régimen cubano las condiciones establecidas en el acuerdo con relación a los derechos humanos. Revertir la actual política de ayuda al desarrollo centrada en aspectos y proyectos de desarrollo económico y dar prioridad a las concernientes a sociedad civil y derechos humanos en estrecho vínculo con los grupos de opositores y disidentes en Cuba. Propiciar una transición tangible hacia la democracia y la refundación de la República de Cuba, libre del yugo castrocomunista, y condenar a los responsables y cómplices de la tiranía castrocomunista por crímenes de lesa humanidad, secuestro y deterioro de la economía y bienestar del pueblo cubano. Invitamos a quienes deseen apoyar esta iniciativa a sumarse con su firma a nuestra petición.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que halló en agua de la Florida una balsa en la que viajaban 10 migrantes cubanos, reportados como desaparecidos. Los restos de la embarcación se encontraban a 8 millas al sur de Cayo Largo, sin rastro de los tripulantes. Las autoridades lanzaron una alerta de búsqueda el pasado viernes, tras recibir información de que una decena de cubanos había zarpado de La Habana hace casi ya una semana en una embarcación rústica de 6 pies. Desde octubre de 2020, la Guardia Costera ha detenido a 58 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ustedes que me escuchan no conocen seguramente las actividades criminales de los hermanos Castro, los mayores terroristas nacidos en América, como muy bien nos definió en un excelente análisis Manuel Castro Rodríguez, que ha denunciado con detalle, fechas y nombres, aquellas actividades, y de cuyo trabajo he sacado el tema de estos comentarios. Los terroristas del 26 de julio, movimiento fundado y dirigido por el dictador Fidel Castro, llenaron de sangre, luto y lágrimas cientos de hogares cubanos. Por eso Cuba debe estar en la lista de países terroristas, porque nunca ha dejado de practicar esos métodos criminales. Una cosa es alzarse en las montañas y pelear contra un ejército, y otra es colocar bombas en cines, tiendas y lugares públicos. Es indignante la hipocresía de esos criminales que se llenan la boca acusando de terroristas a quienes denuncian sus crímenes. Tienen sobre sus conciencias podridas de víctimas inocentes. Asesinaron a civiles. Muchos ciudadanos perdieron la vida. Otros quedaron mutilados para siempre. Los hermanos Castro no solo cometieron actos terroristas en Cuba, también exportaron esa actividad criminal a otros países del continente y al África. Y para que comprueben el cinismo, el desaparecido dictador Fidel Castro, desde la prisión de Isla de Pinos donde estaba, escribió una carta sobre la amnistía publicada en la revista Bohemia. En marzo de 1955, Castro escribió lo siguiente: no somos partidarios de la violencia. La patria que anhelamos se puede realizar con las armas de la razón y la inteligencia. 3 meses después de esta declaración, fundaba el 26 de julio y ordenó poner bombas en todo el país y hundir en el terror a la población. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:45. El expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa, quien encabezó la dolarización de la economía de su país en el año 2000, murió este martes a los 83 años en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Se ha decretado duelo nacional en memoria del expresidente Noboa, directo amigo, demócrata respetado, formador moral de juventudes, patriota. Así fue el saludo. Mi sentido pésame a sus familiares y amigos, dijo públicamente a través de Twitter el presidente Lenín Moreno. Noboa estuvo desde el año 2000 al 2003, asumió el mandato por sucesión constitucional, pues era el vicepresidente cuando en enero del año 2000 el entonces jefe de Estado, Yamil Mahuad, fue derrocado por una rebelión de indígenas y militares. Completó el periodo de Mahuad y dejó el cargo a Lucio Gutiérrez. A propósito de Ecuador, el mandatario Lenín Moreno expresó su preocupación por la situación postelectoral en el país. Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaron preocupación por la suspensión a último momento de la reunión del Pleno del Consejo Nacional Electoral que debería definir el recuento de votos de las elecciones presidenciales y así tener certeza de quién pasa a la segunda vuelta entre los candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez. El presidente Lenín Moreno dijo:
al Consejo Nacional Electoral le hago un respetuoso pedido. El país necesita los resultados, pero también la total confianza en esos resultados ecuatorianos. Reitero que tal como lo manda la Constitución, el 24 de mayo de 2021 entregaremos la presidencia de este maravilloso país al que tanto amamos, al candidato que, como producto de un proceso transparente, haya sido electo por el pueblo.
En tanto, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, también hizo pública su preocupación por la falta de definiciones por parte de las autoridades electorales y permanece atenta a los últimos desarrollos del proceso electoral. Los candidatos de Creo, Guillermo Lasso, y de Pachacutic, Yacu Pérez, se dedicaron en las últimas horas a emitir una serie de tweets en sus cuentas personales en los que hablan sobre los términos del recuento de votos al que se llegó como acuerdo el pasado viernes. El recuento de votos definirá entre Pérez y Guillermo Lasso cuál de los dos es el candidato que pasará a segunda vuelta electoral para las elecciones que están previstas para el 19 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La analista peruana Adriana Urrutia, directora de la Asociación de Transparencia Civil, comentó sobre un escándalo de vacunación que se vive en ese país suramericano. Un día después de que el presidente Francisco Sagasti dijera que casi 500 personas habían sido vacunadas de forma irregular, incluidos 2 ministros que renunciaron desde entonces y otro funcionario del gobierno con dosis pertenecientes a ensayos clínicos.
En los últimos días, los peruanos hemos aprendido que hay un conjunto de funcionarios que ha sido vacunado en el marco de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm. Estos son hechos muy graves y sin duda condenables. ¿Y por qué lo son? porque se han vulnerado un conjunto de principios, al menos, que deben existir en toda relación entre ciudadano y representante, pero que además se encuentran inscritos en el marco del Código de Ética de la Función Pública. Y entonces esto nos afecta en un momento donde debemos poner por delante la vida. La prioridad debe ser la vida de los peruanos y las peruanas, y la respuesta para garantizar esa vida. Entonces, lo que corresponde en este momento es que las autoridades competentes hagan una investigación a profundidad para determinar responsabilidades y establecer sanciones. Pero también corresponde que se haga en otros sectores donde, como hemos visto, hay funcionarios que están en el marco de digamos, esas acciones fuera de lo regular. Pero también corresponde que la Fiscalía intervenga y el Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones que nos van a permitir esclarecer estos hechos.
Y en Nicaragua casi todos los habitantes sobreviven con un dólar al día, según el informe enviado a Radio Martí desde Managua.
En sus discursos, Daniel Ortega habla recurrentemente del gobierno de los pobres.
Todas nuestras prioridades en este año 2021 están centradas en estos programas que he mencionado y, sobre todo, con mayor fuerza de esperarse, ¿no?, la atención a las familias nicaragüenses, que sepan que aquí está un gobierno que pone en práctica el principio cristiano: amar al prójimo como a ti mismo.
Pero la realidad es otra. Una libra de arroz alcanza los 15 córdobas, unos 50 centavos de dólar aproximadamente. Una libra de frijol, 30 córdobas, casi un dólar. Paradójicamente, siendo Nicaragua un país de economía eminentemente agrícola. Ante esta realidad, Monseñor Rolando Álvarez, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pronunció una fuerte homilía este lunes alrededor de este tema.
Aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres y que reconozcan con sencillez que no es con bonitas palabras ni con discursos agitados que se gana el corazón de un pueblo.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:51 en Palma Soriano, la temperatura es de 23 grados, la noche despejada. En noticias de otras partes del mundo, la ONU ha condenado el atentado mortal en el Kurdistán iraquí contra una base militar donde operan tropas de la coalición.
Alarmas encendidas en Irak. La ONU advirtió el martes que este país podría volver a sumirse en la inestabilidad tras un ataque contra una base aérea en el Kurdistán iraquí que alberga a fuerzas estadounidenses. Una salva de cohetes fue lanzada la tarde del lunes contra Erbil, la capital de la región autónoma del norte de Irak, uno de los cuales impactó en el complejo militar, dejando muertos y heridos. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido que se hace llamar los Guardianes de la Sangre, es el primero contra instalaciones militares o diplomáticas occidentales en Irak en casi dos meses. Esto no nos asusta porque nos acostumbramos a esto. Nosotros, como kurdos, somos muy grandes como para tener miedo por esto. Nos criaron en este tipo de eventos. Fuentes iraquíes y occidentales dijeron a la AFP que al menos tres cohetes fueron disparados en dirección al aeropuerto y que los otros dos cayeron en zonas residenciales en la periferia de la ciudad. El presidente iraquí declaró en Twitter que el ataque es un acto terrorista criminal y constituye una espiral peligrosa para la seguridad en la región.
A propósito, Estados Unidos dijo esta tarde que no descartaba responder al ataque con misiles contra la coalición internacional liderada por las fuerzas norteamericanas desplegadas allí en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Y Naciones Unidas ha rechazado la formulación de nuevos cargos contra la líder birmana Aung San Suu Kyi. Y desde Nueva York nos amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La líder birmana y premio Nobel de la Paz, Dao Aung San Suu Kyi, enfrenta nuevos cargos, acusada por la junta militar que realizó un golpe a comienzos de febrero en la antigua Birmania. Los abogados de Suu Kyi dijeron que la acusación tiene que ver con legislación sobre desastres naturales, que nada tiene que ver con su cliente. En la ONU en Nueva York, el vocero de la secretaría dijo que el secretario general Antonio Guterres reitera su llamado porque la dirigente del partido Liga Nacional por la Democracia se ha puesta en libertad. Así habló Stéphane Dujarric de La Rivière.
We have called for charges against her to be dropped, for her to be released, and I think the adding of a new charge, just our reaction is to continue, I think, in our firm denunciation.
Hemos hecho un llamado para que sean retirados los cargos contra ella y que ella sea puesta en libertad. Cualquier cargo adicional suscita que nosotros reiteremos nuestra denuncia más firme, sobre todo lo acontecido en Myanmar, que suprime la voluntad democrática del pueblo, y necesitamos que cese la continua detención de líderes políticos y activistas, así los impedimentos a que las personas se manifiesten de manera pacífica. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
No es patria o muerte, sino patria y vida. Así lo dicen ahora en su nueva canción los artistas cubanos, Gente de Zona, Yotuel, de Semer Bueno, el Funky, Michael Osorbo. Dicen que se acabó ya el engaño y que el mundo está consciente del movimiento San Isidro, apoyándolo, respaldándolo, y del nuevo amanecer que se acerca a Cuba después de 60 años. Queremos compartir con ustedes, como lo prometimos, esta, su nueva canción.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente. ¿Quién le dice?
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Ana Meli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Piola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta.
Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Recuerden siempre, distanciamiento social. lavado frecuente de manos, usar el gel si pueden hacerlo, y también el nasobuco o mascarillas, pero sobre todo tener siempre a Radio Martí para estar bien informados. Donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria, sino una dictadura. José Martí, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.